Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un cura no es un showmaster, ni la liturgia una varieté. También quedaría mal si pretende hacer una especie de tertulia amena. Debe dejar claro que se abre aquí una dimensión de la existencia que todos buscamos secretamente, la presencia de lo que no se puede fabricar, la teofanía, el misterio. Son palabras de Cardenal Ratzinger en su libro Un canto nuevo para el Señor. Y podemos pensar pues en estas palabras que tienen mucha profundidad cuando consideramos el misterio de la misa. No es un showmaster, no es el animador de una reunión de personas, ni la liturgia es una varieté, no es un espectáculo. Tampoco dice, también quedaría mal si pretende hacer una especie de tertulia amena, a lo mejor unas homilías divertidas, por ejemplo. Debe dejar claro que se abre aquí una dimensión de la existencia que todos buscamos secretamente. Todos buscamos una dimensión de la existencia donde esté presente el más allá, porque sabemos que no nos llena, no nos satisface, no estamos hechos solamente para lo que se ve y se toca. La presencia de lo que no se puede fabricar es una actio dei, la misa es opus dei en sentido profundo, es decir, aquí está actuando Dios, es Dios el que está haciendo este prodigio, no es pues, el sacerdote por su propia persona. No se puede fabricar, es la teofanía, es una teofanía, la misa es una manifestación de Dios, es un misterio. Veo un poquito y se me oculta muchísimo todo lo que está detrás. Yo veo apenas unas cuantas acciones, unas palabras, unos signos, y se desentraña los signos. Acuérdate que el hombre es un ser simbólico. Ya tu profundidad, tu capacidad de penetración te llevará a decir estos signos, que es lo que hay detrás. Como le pasaba al pueblo de Israel en el Éxodo, pues que veían lo mismo los israelitas que cualquier pueblo del desierto por el que pasaban. Por ejemplo, veían una columna de humo por el día, durante el día, y por la noche una columna de fuego, y los pueblos que estaban por ahí también lo verían, pero para ellos eran pues simplemente el fuego o el humo, pero para los israelitas eran la señal de Dios por donde querían que caminaran. Pues la misa es actio dei, misterio de fe. Incursionar desde la fe en el misterio. Y es bonito pensar cómo esa amplitud de la misa pues nos invita a decir, como decía San José María, ningún día mi misa es igual a la del día siguiente. Cada día me entretengo de un modo nuevo. Estoy incursionando en el misterio, me estoy metiendo en un mundo que no hubiera imaginado. Debemos, sin embargo, trasponer la puerta de la fe, esa expresión también con la que el Papa Benedicto XVI quiso introducir el año de la fe, el año 2011, el motu propio Porta Fidei, la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Abre la puerta de la fe. Es algo que tú tienes a tu alcance, el picaporte. O sea, no lo puedes abrir más que tú cuando dices, yo quiero creer. Yo quiero meterme aunque no sienta nada, aunque parezca que estoy haciendo una comedia. Porque el peligro es la banalización, es decir, no trascender, no ir más allá. De hecho, es la misa, lógicamente, es un momento de oración. Y la oración también, como dice la definición de San Juan Damasceno, es elevatio mentis in Deum, o sea, la elevación del alma hacia Dios. O sea, cámbiate de nivel, vete a como si subieras una montaña. Ubícate, sitúate en la cumbre de la montaña y vas a ver el panorama general. Por eso sigue diciendo el cardenal Ratzinger, de ahí que cada celebración eucarística sea en su parte fundamental esencialmente idéntica, sin ningún artificio o montaje sobreañadido. No se salgan de las rúbricas. Ustedes no son los actores, es una acción de Dios, el actor es Dios. Tú simplemente evita originalidades. Qué triste es pensar que, bueno, vamos siempre a perder, ¿no? Si pensamos que en la Iglesia Católica la misa va a ser competencia al mundo del espectáculo, pues por supuesto que vamos a perder, ¿no? Somos capaces de hacer los efectos especiales de las películas de Hollywood o nada que no sea pues así espectacular o novedoso, llamativo. Ya no estoy donde estaba, ya no estoy en esta calle, en esta ciudad, con estas otras personas, me he puesto en otra ubicación. Pues incursionar en el misterio. La actitud de recogimiento, de silencio, fomenta la creación de un espacio vital sagrado. Pues siempre tratamos de hacer oración antes de la celebración eucarística. Un espacio vital sagrado. ¿Qué has como preparado en el hueco de tu pecho para sintonizar con el misterio en el que vas a participar? El espacio de tu vida, pero una realidad santa, llenándolo todo al mismo tiempo de una simpatía santa. Es una simpatía, como un agrado, decir qué bueno que voy a poder estar contigo en el Calvario, qué bueno que voy a poder unirme en tu ofrecimiento al Padre, qué bueno que voy a poder coincidir mi corazón con el tuyo en este ámbito de simpatía santa. Pues es bonito pensar si cuando nos acercamos ya al momento de la celebración de la misa empieza a darse en nuestro interior pues como un gusto, ¿no? Como un agrado, es decir, voy a estar aquí contigo en la unión de corazones, en el ofrecimiento al Padre, porque voy a, con ayuda lógicamente previniente del Espíritu Santo, poder hacer este espacio sagrado, como una disposición. El misterio de fe supone la invitación a abandonar lo sensible, lo accidental. Las particularidades de una celebración, nosotros podemos decir, pues sí, o sea, mucho más, por ejemplo, que lo que nos puede ayudar un retablo, que pues sí nos puede ayudar mucho, el mismo crucifijo, ¿qué está sucediendo en tu interior? Santo Tomás tiene una frase pues, como la suya, ¿no? Muy sintética y al mismo tiempo muy profunda. Dice, el acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad. No es simplemente como un postulado, ¿no?, teórico lo que estoy diciendo. Es, a ver, ¿estás ya ahí? O sea, ya te ubicaste, te situaste, porque tu acto de fe, si no acaba en la realidad, pues no es aquello que se llama la teología vivida, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que creo es lo que vivo, lo que experimento, en lo que incursiono. Por eso cada celebración debe encontrar en el fiel la respuesta de su fe. Lo externo que percibimos sensiblemente será solo el envoltorio del paquete. Lo importante es lo que está dentro. ¿Sí? Cuando recibimos un regalo, no dices, ah, me voy a quedar mejor que en la envoltura. Ya lo que viene adentro no me interesa, me gustó más la envoltura. Pues sería triste, ¿no? Y aquel que nos dio el regalo dice, pues yo no te di la envoltura, yo te di el regalo. Yo no te quise que te quedara solo en lo externo, en lo físico, en lo sensible. ¿Cuáles pueden ser para nosotros algunos obstáculos para una mejor participación? Como dice el Concilio Vaticano II tantas veces, participación actuosa, una participación que sea como, pues, verdaderamente transformante, que nos involucremos. Pues, ¿pueden ser los obstáculos? Y decimos, bueno, pues quizá el principal obstáculo es mi falta de fe. Mi fe es, pues, demasiado, no sé, como encapsulada, como que no la despliego, como que no me lanzo a decir, a ver, contempla, cámbiate de mundo, estás invitado, te lo ha dado Dios, es su acción, es Opus Dei, es Actio Dei. Nuestra falta de fe, a lo mejor nuestra impreparación, no viví bien el tiempo de la noche, no me recogí, vengo muy distraído. Lo primero que hice cuando me desperté en la mañana es ver mis chats, y lógicamente me sacó los chats, ya me puse a pensar qué le contesto a esta persona o a la otra. La impreparación o las distracciones, ya en la celebración, pues sí, me distraigo con la realidad externa, con el chisporroteo de las velas o con la persona que está respondiendo muy fuerte. ¿Por qué contestas tan fuerte en misa? Es que tiene un volumen de voz que parece que tiene una trompeta y nos aturde con su respuesta. Bueno, pues tápate los oídos para que no esté distrayendo. Pero quizá lo que más puede obstaculizarnos para una participación actuosa es la rutina. ¿Por qué vas a ir a misa hoy? Pues porque está en el horario. ¿No viste que ahí dice 8:30 Santa Misa? Y es que tengo decenas y decenas de años yendo a misa todos los días. Todos los días. Es el peligro de lo que se llama las actividades reiteradas. Pues tenemos, sí, nuestra vida es muy reiterada, nuestra vida es cíclica, los ciclos de los días, los ciclos de las semanas, los ciclos de las estaciones, y empezamos otro ciclo y otro ciclo. Las mismas personas, idéntica ocupación laboral, las mismas fallas, nuestras mismas miserias, las mismas cuestiones de los demás que me chocan. Y la rutina, como sabemos, puede ocasionarnos el desaliento y el hastío. Estoy aburrido ya, me desalenté, ya como que no tengo ilusión. Se cierne entonces el fantasma de la rutina, que es el sepulcro de la verdadera piedad. Muy expresiva frase de Camino, ¿no? Tu piedad va a estar enterrada. ¿Dónde se enterró? Pues en tu rutina. Se enterró porque aquello es pues la actividad reiterada. Además, la misa es igual, prácticamente no varía nada, las oraciones variables son, pues, no sé, quizá el 10% de todo lo que se dice, y pues, también las oraciones, pues a lo mejor ya las he oído en las mismas misas. La estructura es la misma, el vocabulario, la configuración. La misa es para mí algo absolutamente conocido. No tiene ninguna novedad. ¿Qué tengo que hacer? Pues ponle novedades. Pues puedes tener algunas pequeñas pistas para que algo sea nuevo. Por ejemplo, pues, lógicamente pensar que cuál de los fines de la misa voy a poner ahorita especialmente. Pues tengo una necesidad grande, pues voy a poner el fin de la petición. Y a veces podré decir, ¿por qué no le das ahorita el sentido a la misa, por ejemplo, de la misa que se está celebrando? Por ejemplo, la misa del Sagrado Corazón. ¿Cómo fue tu misa hoy? Pues mi misa fue misa del Sagrado Corazón. Sí, misa donde traté de entender un poquito más el corazón de Jesús o unirme a ese corazón. Y hoy fue la misa de la preciosísima sangre de Cristo. Bueno, la sangre, la fuente de la vida, la misa es el manar de la sangre de Cristo sobre mí y sobre la humanidad. Y por lo tanto la misa no va a ser algo solamente de otro, por ejemplo del celebrante o de los que están ahí. ¿Y qué pongo en misa? Es decir, no quiero ser pasivo. Quisiera aportar algo a esa celebración y podré yo también ponerme ahí como víctima, o como decíamos, pues está la parte buena de mi vida, todo lo que voy a hacer hoy, y voy a poner también toda mi contrición. Y a lo mejor, pues, no sé, hoy dice Gabriela Bosis que el Señor le dijo alguna vez que le pusiera un nombre después de cada comunión. ¿Cómo me vas a llamar hoy? Pues te voy a llamar hoy el médico divino. ¿Y cómo me vas a llamar hoy? Pues el corazón de misericordia. Y hoy, pues no sé, el amado de mi alma. Entonces, bueno, voy a decir, es que tuvo algo nuevo mi misa, evité el riesgo de la rutina. Estoy intentando hacerla de verdad como una parte muy central de la historia de mi vida. Ojalá pues nos dé Dios esta conciencia de decir, ¿sabes cuál es la historia de tu vida? Es la historia de tu vida eucarística, o es la historia de tus misas. En fin, también es la historia de mi oración. Por tanto, voy a decir, a ver, ¿qué hice en el año 2018 y en 2022 y en 2024? ¿Qué hiciste de qué? De cosas externas, pues es lo de menos. Lo que importó en el 2010 y en el 2018, en el 2024, pues fue lo que pasaba adentro, lo que ocurría en tu interior, o sea, la acción del Espíritu Santo que te llevaba a tener vida de oración, o que te llevaba a tener vida eucarística, o que te llevaba a hacer más grande el amor de Dios, que te llevaba a ser más dócil al Espíritu Santo, a pues hacer un canal de gracia para, pues, para las personas que te rodean y para toda la humanidad. El centro y la raíz de la vida interior, pues es el centro y la raíz de tu historia personal con Dios. Es el culmen de toda la vida de la Iglesia, enseña el Catecismo, lo que da sentido a la suma de los esfuerzos pastorales, misioneros, evangelizadores, ecuménicos. Pues la misa pertenece de manera absolutamente imprescindible a nuestra vida. Bueno, pero el Señor, no permitas, a lo mejor, que esto es una gracia a lo mejor muy grande la que te voy a pedir, no permitas que ningún día de mi vida me quede sin misa, incluido el último de mi vida. Recordamos como San Juan Pablo II, pues estaban celebrando la misa pues, en la habitación del Papa, su secretario. en la misa de la vigilia del segundo domingo de Pascua, el domingo de la misericordia, pues, y muere ahí, no sé si durante la celebración de la misa, pero por lo menos después de haber estado en su última misa. Pues que pertenezca así como algo inseparable de nuestra vida, más que el alimento, más que el sueño, que esté por encima de cualquier vaivén. Pues un cántico nuevo, dice este libro del Papa Benedicto. ¿Cómo puede ser un cántico nuevo? Pues porque es nueva la fe y es nueva el amor. Está renovada mi fe, está actualizada mi fe. Está actualizado mi deseo de meterme en el misterio, del misterio insondable de Cristo. Entonces, ¿qué pones? Y también, pues, es muy expresiva aquel tip, digamos, que nos daba nuestro Padre, que decía: nuestra misa, Jesús, es que no nada más es tuya, es nuestra. Aquí vamos a hacer un invento. El encanto de la novedad, impulsados por la inagotable acción del Espíritu Divino. La clave, pues, es esa simpatía santa, como esa disposición interior de decir con qué afán, con qué ilusión voy a la misa. Dice Chesterton: en esto consiste la felicidad que dan los niños, en que con cada uno de ellos las cosas son creadas de nuevo y el universo es otra vez puesto a prueba. El niño se despierta con una gran ilusión del día que está empezando, y es nuevo. Van descubriendo, como asombrados, el mundo, ¿no? Las ranitas o las piedritas o las corcholatas, lo que sea. Es admirable, son personas que se admiran. Quizá debemos recobrar la estatura de la infancia para ver cada misa con ojos nuevos. Sabemos que así será la eternidad no es estática. Incluso la felicidad de la eternidad es siempre creciente. ¿Por qué es siempre creciente? Pues porque es absolutamente inabarcable la belleza y la santidad de Dios. Y entonces yo, como si me metiera en un océano de infinitas maravillas, pues voy como buceando en la grandeza de Dios, en la perfección de Dios. Y entonces, efectivamente, yo puedo decir: mira, la misa no es abarcable, no la vas a agotar, siempre puedes estar en algún descubrimiento. Dice Guardini: la rutina y la monotonía expresan que las cosas, actividades e incluso que los hombres mismos solo tienen una medida limitada del sentido y de la realidad. Es lo que pasa, por ejemplo, en las personas que dicen: yo me voy a divertir, yo voy a pasarla muy bien, yo voy a viajar. Como eso, que es un poco absurdo, ¿no? Yo voy a ir a un parque de diversiones. A ver, diviértanme. Quiero divertirme. Y la persona que vive así acaba siendo una persona que encuentra un grandísimo aburrimiento. Porque, lógicamente, como dice aquí este teólogo, pues tiene una medida limitada. Y a partir de un punto no pueden decir las cosas ya nada nuevo. Pero aquí en la misa hay algo completamente diferente. Con quien nos encontramos en la misa es con Cristo y su obra redentora. Es decir, con el Logos, en su significación divina e ilimitada y con su amor inagotable. Pues es lo que nos encontramos, Cristo. Al final, pues, sí, tuve un encuentro porque busqué el espacio vital sagrado en un ámbito de simpatía santa, como de querer coincidir, de querer estar en Calvario, en el sentido de la unión con el corazón de Cristo, en la redención del mundo, en el momento en que se reconcilia la humanidad con Dios. Pues la misa es, por lo tanto, en sí misma inagotable. ¿Cómo me va a requerir de mi parte? Pues mucha fidelidad, y pues voy a hacer la oración sobre la misa, no solo antes de que sea la celebración, sino también en otros momentos. El amor divino es infinito y cada uno está llamado a penetrar en él sin atinar jamás con ninguno de sus límites, sencillamente porque no los tiene. Como si vamos a viajar por el universo, llegamos a una estrella que pensábamos que era la última, y detrás de esa estrella vemos que todavía hay un universo. Y recorremos ese universo y llegamos a otro punto y pensábamos que era el fin, y decimos, no, es que hay otro universo. Sigue, sigue en tu viaje, porque tanto la realidad del ser de Dios como la realidad de su amor es ilimitada. Pues el peligro de la rutina, el peligro de la banalización, pues que doy mucha importancia a lo banal y le quito importancia a lo que realmente la tiene, mucha importancia a lo banal. Es que mi vida gira en torno a los espectáculos deportivos. Bueno, pues, ¿qué importancia objetiva tiene poner un balón en unas redes? Ninguna, cero. ¿Qué importancia subjetiva? Pues ve los miles de millones de dólares que se gastan en las competiciones. Pues el peligro de la banalización, pues, está muy unido al peligro de la rutina. ¿Tendría María alguna rutina en las misas en que participaba? ¿Y tiene María alguna rutina en las misas que participa ahora? Porque participa en todas. Vamos a pensar que en cada una renueva su amor, en cada una, pues, se remite a ese momento de la muerte de Cristo, se remite a esa profunda e inabarcable unión de corazones. Y pues que nos enseñe, lógicamente nos va a enseñar también muchos detalles de externos, de urbanidad de la piedad, de hacer bien la señal de la cruz o el acto de contrición o el sentido que tiene arrodillarnos, pero pues sobre todo de la unión de corazones. Nadie como ella pues ha estado en esa simpatía santa con su Hijo. Y es, por lo tanto, como en todo, la maestra que nos enseña cómo vivir la Santa Misa. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.